Vamos a pasar ahora a meditar en la palabra de Dios, como es nuestra costumbre en nuestro tiempo de adoración. Y continuamos en Colosenses capítulo 3. Estamos en la sección que habla sobre la familia. Mis amados, les recuerdo que para que tengan una visión completa de lo que la Biblia dice como la familia, es importante que oigan todos los mensajes de la serie. Si usted no va a estar aquí algún domingo, búsquelo en la página y óigalo, porque si usted, por ejemplo, solo oye el de hoy, se va a quedar con una visión incompleta de lo que la Biblia dice en el matrimonio. Nosotros hablamos un poquito a los hombres la semana pasada y es necesario que usted oiga el poquito que le dijimos a ellos para que también entienda el balance con el poquito que le vamos a decir a las damas hoy. O sea que llevamos ya con este 3 mensajes sobre la familia. El primero era un mensaje introductorio, que debe escucharlo también, nos da el trasfondo para todo lo demás que hemos hablado y vamos a seguir hablando. Hoy entonces vamos a considerar el versículo 18, donde la palabra de Dios le habla a las esposas, y dice así la Escritura, Colosenses capítulo 3, versículo 18. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Vamos a orar. Padre bueno, Señor, nosotros nos regocijamos en saber que tenemos grandiosas promesas para este tiempo en que nos reunimos en tu nombre. Confiamos en esas promesas y esperamos en esas promesas. Promesa de que tú has de bendecirnos, pero también, Señor, que tú has de confrontarnos y corregirnos y perfeccionarnos para hacernos más semejantes a Cristo Jesús. Habla por tu palabra a cada uno, Señor. Danos un oído atento, un corazón receptivo y una voluntad dispuesta a sujetarnos a lo que tú nos mandas para gloria tuya y el bien nuestro. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Winston Churchill, el primer ministro de Inglaterra que comandó las tropas aliadas en la batalla contra los nazis, asistió en una ocasión a una fiesta donde se realizó un juego de salón, y en ese juego todos los participantes tenían que responder a la siguiente pregunta: si tuvieras que cambiarte por otra persona, ¿por quién te cambiarías? La respuesta de Churchill impresionó a todo el mundo cuando él dijo: yo quisiera cambiarme por quien quiera que será el siguiente esposo de mi mujer. En otras palabras, lo que Churchill quería dejar claro era que si había una cosa en su vida que él no estaba dispuesto a cambiar, era la esposa que tenía. Podían quitarle la posición que tenía del hombre más poderoso de la tierra, podían quitarle cualquier otra cosa, pero que no le quitaran su mujer. Y eso es un ejemplo de la manera como la Biblia presenta a la mujer como una de las más grandes bendiciones que puede experimentar un hombre. La palabra de Dios dice en Proverbios 18:22, el que haya esposa, haya el bien, oiga, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Sin embargo, esa misma palabra también nos dice que cuando una mujer no es la mujer que está llamada a ser o no cumple con su rol, se puede convertir en la peor maldición que le pueda pasar a un hombre también. La misma palabra presenta ese contraste en Proverbios 12:4, cuando dice: la mujer virtuosa es corona de su marido, pero agarra esto, mas la mala es como carcoma en sus huesos. Y cuando la Biblia habla allí de carcoma en los huesos, posiblemente se está refiriendo al cáncer de hueso, que es el cáncer más doloroso que existe. La palabra de Dios está diciendo: una mujer buena es la mejor bendición que puede tener una familia, un hombre. Una mujer mala es la peor desgracia que le puede pasar a un hombre en esta vida. Y eso tiene mucho que decirnos a todos, especialmente a los solteros. Búscate una mujer buena, es lo que la Biblia te está diciendo, si tú no quieres vivir una vida desgraciada. Pero también tiene mucho que decirle a las hermanas de su deber de ser la mujer que Dios la llama a ser. Y quizás, como ningún otro texto en la Escritura, la palabra de Dios resume lo que Dios pide de una mujer como esposa en su relación con su marido. En este capítulo 3, versículo 18 de Colosenses, la palabra de Dios dice así: este es el deber, esto es lo que Dios manda, este es el patrón para la esposa en su matrimonio. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Es así de sencillo y así de difícil. Y digo que es así de difícil Porque ciertamente que la mujer tiene mucho en contra para poder cumplir ese rol. Para empezar, ella tiene en contra su propio corazón pecaminoso. Nosotros explicamos ya hace unas cuantas semanas que Dios dejó claro en el huerto del Edén, desde que la humanidad cayó en pecado, que la tendencia del corazón de una mujer no es a la sujeción. Dios le dijo a Eva, tu deseo será para tu marido. Y como le expliqué lo que esa expresión significa, tú vas a querer dominar tu marido. Ahora tú vas a querer imponer tu deseo sobre tu marido. De manera natural, para una mujer ser la esposa que Dios la llama a ser, tendrá que batallar contra su propio corazón, que no quiere hacer eso. Pero no solamente tendrá una batalla interna, sino que tendrá una batalla externa contra la cultura. Nosotros vivimos en una cultura que aborrece, en sentido general, el concepto de la sumisión. Nadie quiere estar sujeto a nadie en nuestros días, pero sobre todo aborrece el concepto de sumisión en lo que respecta al matrimonio y al rol de la mujer. Hoy se nos vende que la sujeción de la mujer, como manda la Biblia, es un concepto arcaico, es un concepto desfasado que proviene de la mentalidad retrógrada de la gente de la antigüedad, y por supuesto eso hace más difícil para una mujer hacer lo que la Biblia dice. Ella tiene una lucha interna y una lucha externa contra la sociedad, pero quizá lo que hace más difícil la sujeción de una mujer, y yo estoy consciente de eso, es que con frecuencia los hombres a los que esas mujeres tienen que sujetarse no son los hombres que la palabra de Dios describe. Eso es lo que hace más difícil esa sujeción. En la mayoría de los casos, como nosotros decíamos la semana pasada, los hombres son unos abusadores. Nada más le falta que se apoden César, sin alusiones a lo que anda por ahí. Pero son abusadores que gobiernan a su familia como tiranos, se imponen sobre su mujer y sus hijos, y lo más grande, que con frecuencia quieren usar la palabra de Dios para apoyar esa tiranía que tienen en su hogar. No, porque la Biblia dice que yo soy el jefe de la casa, que yo soy el hombre de la casa. Que como vimos, si usted estuvo aquí la semana pasada, eso simple muestra la ignorancia. O sea, que además de un abusador, es un ignorante, es un abusador ignorante lo que hay en la mayoría de los hogares. Y ya que él me está mirando, y no era ella que usted le iba a hablar, pastor. Vamos a llegar ahí. Pero quiero dejar claro eso. Yo entiendo, hermana, que para muchas mujeres es difícil sujetarse por todo eso que vimos, y especialmente por los maridos que tienen. Pero nosotros tenemos que estar claros que independientemente de lo que sea el marido, la mujer tiene un llamado de Dios, tiene un deber que Dios le ha dado, tiene un rol que cumplir, y ese rol es estar sujeta a su marido. Y yo estoy consciente también, así como estoy consciente de esas dificultades, estoy claro que una mujer cristiana en el poder de Cristo puede ser esta mujer que Dios la llama a ser, puede ser esa bendición que Dios la creó para ser para su marido y para su familia, porque eso es parte de lo que Cristo compró para nosotros. Y eso es lo que Pablo nos quiere llevar a través de todo este pasaje. Como yo expliqué también en semanas anteriores, Pablo no solo nos está diciendo lo que debe ser el matrimonio, Pablo nos está diciendo lo que podemos ser en Cristo. Él está describiendo la nueva vida, en este caso la nueva esposa que tú puedes ser en Cristo. Que por cierto, a eso que se refiere, alguien vio el título en la página de la semana pasada del nuevo esposo, dijo, ¿qué le van a dar uno nuevo a mi mujer? No es que le van a cambiar, es que Cristo te cambia, esa es la idea. Cristo nos hace un nuevo esposo, Cristo te hace una nueva esposa con la capacidad de poder sujetarte, en este caso, a tu marido como él manda. Así que, con todo eso como telón de fondo, vamos a considerar este deber de las mujeres de estar sujetas a su marido en el matrimonio, y vamos a considerarlo siguiendo dos puntos. Vamos a hablar primero de la naturaleza de la sujeción de la esposa, con qué se come eso, qué significa que ella debe estar sujeta. Y en segundo lugar, vamos a ver la motivación bíblica que la palabra nos da en este pasaje para la esposa estar sujeta. Entrando entonces a considerar la naturaleza de la sujeción, y en esto que voy a invertir más tiempo, casi todo mi mensaje es hablando de qué significa y qué no significa esto, porque lamentablemente hay muchas percepciones erróneas de lo que significa que la mujer debe estar sujeta, y en muchos casos es esas percepciones erróneas lo que llevan a la gente a rechazar el concepto de sujeción que la Biblia presenta para la mujer. Mucha gente entiende que la Biblia está diciendo algo que no está diciendo. Así que lo primero que yo quiero dejar claro, lo que no significa que una mujer debe estar sujeta. Vamos a ver primero lo que no significa y qué sí significa en la práctica. Ahora, ¿qué no significa que una mujer debe estar sujeta, una casada debe estar sujeta a su marido? No implica en ningún caso que ella es inferior al hombre en ningún sentido. No significa que la mujer es menos importante, no significa que es un ser de menor categoría. Y nosotros sabemos eso, que cuando la Biblia dice que la casada debe estar sujeta a su marido, no significa que es inferior por un texto muy importante en la Biblia, que es 1 Corintios 11:3. En ese pasaje de 1 Corintios 11:3, la Biblia compara la sujeción de la mujer al marido con la sujeción que Cristo, el Hijo, tiene al Padre. Y si nosotros sabemos algo de la relación entre las personas de la Trinidad, es que el Hijo no es inferior al Padre. El mismo Señor Jesucristo lo dejó claro, y la Biblia, por otro pasaje de la Escritura, deja claro que hay una igualdad en cuanto a naturaleza, en cuanto a la esencia, entre el Padre y el Hijo. Sin embargo, el Hijo se sujeta al Padre para que haya un orden en la Trinidad. Eso es lo que en teología se conoce. Le voy a dar algo aquí, algunos términos teológicos: la relación ontológica y la relación económica de la Trinidad. En cuanto a lo ontológico, a su ser, son iguales, pero hay una relación en cuanto a funciones y roles en la cual el Hijo se sujeta al Padre. Y eso es lo mismo que la Biblia presenta en el matrimonio. Ellos son iguales, el hombre y la mujer. La mujer no es inferior al hombre, pero tienen roles diferentes, tienen deberes diferentes, tienen posiciones diferentes en lo que respecta al matrimonio. Y de hecho, la palabra deja claro una y otra vez que no hay diferencia entre hombre y mujer. Lo vemos en pasajes como Gálatas 3:28, donde dice que en Cristo no hay hombre ni mujer. Lo vemos en pasajes como 1 Pedro 3:7, donde le dice claramente al marido que debe considerar a su mujer como a coheredera de la gracia de la vida. Y lo que eso significa es eso mismo, que ella es un igual, que ella tiene los mismos derechos y privilegios espirituales que él, que ella no es un ciudadano de segunda categoría del reino de Dios. Eso es lo que él está diciendo. Pero más importante que todo, si usted mira nuestro texto, fíjese que el versículo 18 dice, míralo conmigo otra vez, en Colosenses 3:18, mujeres, estad sujetas a los hombres. Eso es lo que dice. Dice, mujeres, estad sujetas a los hombres. No. Dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos. ¿Y por qué eso es importante? Porque la mujer no tiene que sujetarse al marido porque ella es mujer y él es hombre. Es porque ella es la esposa y él es el esposo. Y hay un orden que Dios estableció para el matrimonio. En otras palabras, la única razón por la que la mujer tiene que estar sujeta a su marido es porque ella entabló una relación que es el matrimonio, y en esa relación Dios puso un orden. Él es la cabeza, ella debe estar sujeta. O si lo quiere de otra manera, como yo le digo a algunas mujeres que protestan la sujeción, usted no quiere sujetarse a un hombre, ¿qué usted tiene que hacer? No se case. Si usted no se casa, no tiene que sujetarse, porque es la casada que tiene que estar sujeta a su marido. No es un asunto de que él es el hombre y ella es la mujer, por eso tiene que sujetarse. No, es porque él es el marido y ella es la esposa, y Dios estableció un orden para esa relación que sobre todo los creyentes debe seguir. Pero en esa misma línea, el hecho de que la mujer debe estar sujeta no implica que la mujer es menos competente que el hombre para dirigir el hogar. Y eso quiero dejarlo claro. La Biblia no asignó el rol de cabeza al hombre porque el hombre es más capaz. No necesariamente es así. De hecho, yo estoy claro y consciente, y se lo he dicho, que en la mayoría de los casos, usted me ha oído decirlo, las mujeres son más capaces. Es más, yo voy a ser más franco. En esta iglesia, la mayoría de los matrimonios que yo conozco, las mujeres son más capaces de dirigir los hogares. Yo conozco muchos matrimonios aquí, hermano, que yo sé que están a flote por la mujer que tienen. Si no, hace rato que se hubiera ido a pique, si fuera atento al marido. Mujeres que están ayudando a su marido a hacer su rol. Entonces, ¿cuál es el punto? No es porque él es más capaz. Eso lo enseñó Aristóteles, eso no lo enseña la Biblia. La Biblia no dice en ningún lugar los hombres son más capaces que las mujeres. Otra vez, Aristóteles enseñó eso. No, el hombre no es cabeza y la mujer está sujeta porque él es que sabe cómo gobernar el hogar. No, es porque ese es el rol que Dios le puso. Es porque Dios lo asignó así, y como ya explicamos en mensajes anteriores, eso tiene una razón teológica detrás. ¿Cuál es la razón teológica? El matrimonio fue creado por Dios para prefigurar la relación de Cristo con su pueblo. Por eso al hombre le toca el rol de Cristo, y por eso la mujer le toca el rol de la iglesia. Y debe mantenerse así. Por eso el hombre es la cabeza, aunque sea un ñame. ¿Usted está consciente de eso? Aunque el hombre sea un ñame en su casa, él es la cabeza de su casa porque ese es el puesto que le toca a él. Y eso es algo que le molesta a muchas mujeres. Y me han dicho, ajá, ¿y por qué yo tengo que someterme a él si yo soy más capaz que él? Otra vez, ¿por qué usted tiene que someterse a él? Porque usted se casó con él. Tan sencillo como eso. ¿Quién te mandó a casarte con un ñame? Ese es su ñame, sométase a su ñame. Tan sencillo como eso. Ese es el ñame que tú cogiste por esposo. Usted tiene que sujetarse a él, aunque usted sea más capaz. Mire, mis hermanos, y esto es importante, porque el problema es que la mayoría de las mujeres eligen los hombres basado en los criterios que la cultura nos vende y no están mirando lo que deben mirar, y por eso que vienen los problemas. Yo sí he visto eso, aún en nuestra iglesia. Usted sabe las mujeres que yo he visto en esta iglesia rechazando buenos hombres de Dios que se perfilan ser buenos cabezas de su hogar por criterios como, es que no hay química entre nosotros. ¿Y quién le dijo que el matrimonio es un experimento de química, de laboratorio, señores? Si no hay química, lo que tú tienes que aplicarle es la teología. Es un hombre de Dios, eso es lo que tú tienes que ver. Es un hombre que va a dirigir su hogar. Es un hombre que cumple con los requisitos que Dios manda. Eso es lo que tú debes de buscar. No, pero estamos buscando uno con el que yo me sienta bien y cosita y paseemos mucho para después estar pasando trabajo en el matrimonio. Otra, lo que están buscando es un perfil físico. Hay mujeres que lo que andan buscando es el Ken de la Barbie, tú ves. Ellas quieren un tipo alto y es, literalmente me lo han dicho a mí aquí, muchachas teniendo buenos hombres, que yo digo, es un hombre conforme a la Biblia, y lo rechaza porque es que yo quiero uno que sea alto y fuerte y buen mozo. Total, que parece que no han visto Toy Story. El Ken de la Barbie es un bimbo, un idiota. Usted no lo ha visto. Vea Toy Story, usted no le conviene un Ken. Tú lo que necesitas no es un hombre alto y fuerte y buen mozo. Tú necesitas un hombre piadoso, un hombre con un carácter cristiano, un hombre que vaya a ser un hombre como dice la palabra. Eso es lo que tú necesitas, porque eso es lo que hace que un matrimonio funcione. Hay otras que se van al otro extremo, tú ves. O a veces son esas mismas, porque es que las mujeres al principio son muy exigentes. Mucha demanda de con quién que se van a casar hasta que llegan a los 30. De los 30 para allá, los requisitos comienzan a bajar. Tiki, 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 tiki. Y le he dicho, ellos terminan con un solo. ¿Usted sabe cuál es? Yo se lo he dicho. Que respire. Es el único requisito al final. Ya llega un momento de desespero donde el primero que aparece y le propone matrimonio con ese se casa. Va después está pasando trabajo. Entonces tú tienes que entender que desde que tú le dijiste sí acepto a un hombre, tú estás aceptando someterte a él, sea lo que sea. Aunque sea el ñame más grande que sea. Y óigame que yo le he dejado eso claro a mujeres aquí. Miren, nosotros hacemos algo raro, que yo encuentro que es raro porque no lo he visto en muchas iglesias, pero nosotros damos consejería de noviazgo. O sea, no consejería prematrimonial, esa la damos. Sino cuando dos muchachos quieren entrar en una relación y tienen la sensatez de buscar consejo donde uno, yo siempre comienzo un proceso de consejería. Y en la última reunión de consejería, yo siempre tengo... Esa es consejería pre-noviazgo. Yo tengo una reunión en privado con cada uno donde yo le dejo claro mi opinión sobre la otra persona y sobre la relación. Y hay mujeres de esta iglesia, jovencitas de esta iglesia, que yo se lo he dicho. Yo le he dicho, óyeme lo que te voy a decir. Ese muchacho no es el hombre para ser la cabeza tuya. Oye, no es el hombre para ser la cabeza tuya. Yo no te estoy diciendo que termine porque puede ser que durante el noviazgo él se ponga en esto, él crezca como creyente, como individuo, pero ahora mismo ese no es el hombre para ser cabeza tuya. O sea que si no hay un cambio durante el noviazgo, yo no te recomiendo que te cases. Y yo se lo dejo claro porque cuando vengan los problemas en el matrimonio y me traiga los problemas, ¿por qué que este hombre te sabe mi problema? Yo se lo he dicho otra vez, ¿cuál es mi problema? Que yo de una vez le digo... Yo te lo dije, ¿tú te acuerdas que te lo dije? Y hay gente, hay una que yo se lo dije hasta en el altar. Le dije, tú estás, cuando uno está preguntando, de que acepta, que se le, tú estás segura que tú te quieres casar con este. Con él, tú aceptas con él. Se lo dije así en el altar. Sí acepto, está bien, problema tuyo entonces, vamos arriba. Porque el punto es ese, tú tienes que entender que esto no es un asunto de que si yo soy más capaz, yo voy, no. Él es la cabeza, él va a dirigir el hogar, sea lo que sea. Usted no quiere sujetarse a un hombre menos que usted, no se case con uno menos que usted. No quiere sujetarse a ningún hombre, no se case. Pero si usted se casó, usted tiene que estar sujeto a su marido. Porque ese es el marido que usted cogió y eso es lo que la Biblia le manda. En tercer lugar, que la mujer debe estar sujeta a su marido, no significa para nada que la mujer es un ente pasivo en la relación o en la familia. Y eso es importante que lo entienda todo el mundo, porque aún muchas mujeres entienden que estar sujeta significa que lo único que ella va a decir es, sí, mi amor, está bien. No, tú no eres un ente pasivo. La mujer está sujeta a su marido, pero está sujeta a su marido en su calidad de esposa, en su calidad de ayuda idónea. Dios la puso ahí para ayudarlo a él a cumplir su rol. Eso quiere decir que ella tiene voz y voto en el matrimonio. De hecho, si usted se fija, mire qué interesante otra vez el pasaje de Colosenses 3. Fíjense que aquí hay tres escalafones de sujeción, completamente diferentes todos. El pasaje se le manda en el versículo 18 a las casadas a estar sujetas a sus maridos. Se le manda a los hijos a estar sujetos a los padres. Y hay un tercer escalafón donde se le manda a los siervos a obedecer a sus amos. ¿Usted está viendo? Tres diferentes. ¿Tú sabes lo que eso significa en la práctica? Que sí, ella está sujeta a su marido, pero no como los hijos están sujetos al papá. ¿Usted oyó eso? La mujer no es un hijo más en la casa, ni el hombre debe pretender que va a tratar a su mujer como trata a sus hijos y a corregir a su mujer como corrige a sus hijos, y mucho menos pensar que va a disciplinar a su mujer como disciplina a sus hijos, porque ella no es un hijo. Ella es la esposa, ella es la ayuda idónea, ella es la compañera. Pero tampoco la secretaria de él. Fíjese que el rol del siervo está después, no es el mismo. Ella está sujeta a su marido, pero no como una secretaria a su jefe. Ella no está ahí para tomar nota de lo que él diga y decir, sí señor, no señor, no. Ella no es la secretaria del marido, ella no es una empleada del marido, ella es la esposa. Ella es la ayuda idónea, ella es la compañera, y ella tiene que cumplir su rol como ayuda de su marido. Eso significa, y vimos la semana pasada, que el hombre debe, tiene el deber, la obligación de hacerla partícipe de todas las decisiones y medidas que se van a tomar el hogar. Él debe ir donde ella, decirle, mi amor, ¿qué tú crees de esto? ¿Qué tú crees de ello? Vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, ¿qué tú opinas? Pero si él no lo hace, la mujer debe darle su opinión en todos los casos. Siempre ella debe decirle lo que ella piensa sobre lo que se va a hacer y no se va a hacer. Y si ella no está de acuerdo con las decisiones que él está tomando, también debe dejárselo claro, con una actitud de mansedumbre, por supuesto, pero ella debe decirle, mira mi amor, yo no creo que eso debamos hacerlo así, yo no creo que tú debas hacer eso, yo no creo que eso vaya a funcionar por esto, esto y esto. Ella está ahí para eso, ella está ahí para ayudarlo. La mujer debe ser la primera consejera del marido, debe intervenir, no dejar que él tire la casa por un hoyo sin hacer nada porque es que él es el jefe de la casa y yo tengo que estar sujeta. No, eso no es bíblico. Dígaselo, déjeselo claro. Y como siempre digo, el hombre sabio sabrá prestar atención a la voz de su mujer. El hombre sabio va a saber cuándo seguir el consejo de su mujer y cuándo no. Va a meditar en lo que ella dice, a ver qué tan verdad es eso o qué tan factible lo que ella está proponiendo. Y siempre he dicho, usted me ha oído esta frase mucho, hay dos hombres que siempre fracasan en la vida. ¿Cuáles son los dos hombres que siempre fracasan? El que nunca hace caso al consejo de su mujer y el que siempre hace caso al consejo de su mujer. Esos dos siempre fracasan, ¿usted oyó? Así que el hombre tiene que tener la sabiduría para oír a su mujer y saber cuándo decirle, vamos a hacerlo así, y cuándo decir, no, mi amor, yo creo que de esta manera sigue siendo la mejor. Pero ella debe dejarle claro cuando ella disiente de lo que él piensa hacer o no hacer. Otra cosa, en este mismo sentido, es que la mujer, óigame bien esto, muy importante, tiene el derecho y la obligación de corregir a su marido si lo que su marido está haciendo es algo antibíblico, es algo pecaminoso. Ella está ahí para cuidar de él también. Ella debe corregirlo. Claro, el problema no es que lo corrija. El problema es cómo lo corrige, porque es el problema. El marido está haciendo algo antibíblico, está haciendo algo mal en contra de la palabra, y la mujer se le para como un gallito. ¡Mira, qué sé yo qué! Eso no es antibíblico. El alarmarte, el alzar la voz, el pararte como una cacata frente a tu marido, eso es lo que es antibíblico, pero corregir a tu marido no. Porque tú no puedes dejar a tu marido en un camino de pecado. Debes confrontarlo. Yo le voy a poner un video, le van a poner ahí, mis hermanos, mire. Esto es lo último, en cómo una mujer corrige un marido. Yo no sé si usted vio la película Overcomer, Vencedor. Si no la vio, lo siento por usted, le voy a hacer muchos spoilers, pero es que yo no podía dejar de poner esa escena para que usted vea cómo una mujer corrige a su marido bíblicamente. Lo que ha pasado en la película a ese punto, yo no sé si usted la vio, el marido era un entrenador de fútbol, perdió el equipo, le bajaron el sueldo, muchísimo lío había tenido, estaba frustrado el hombre. Y como siempre él hace lo que solemos hacer los hombres de animales que somos, que nuestra frustración la descargamos ¿dónde? En el más débil. ¡Pum! Donde la mujer. Y hay un momento donde él está haciendo algo y ella le dice algo y él le abre una bocota. ¡Buah! Y la escena que le van a poner ahí comienza en ese mismo momento donde ella está llorando porque él le abrió una boca. Y mire cómo esa mujer confronta a su marido. Yo le animo a que vea la película. Esta mujer va y simplemente le dice, ella está hablando con él con toda mansedumbre. Y le deja claro, mira, yo sé que yo quiero a veces tratar de arreglarte y no debo, pero a mí no me gusta cómo tú me hablas, cómo tú te pones. Y yo quiero que tú sepas que tú eres un buen esposo, tú eres un buen padre, y yo doy gracias a Dios por ti, yo voy a estar... Y la idea que esa mujer lo pone, lo más importante se perdió, porque no lo dejaron, por lo menos lo hubieran dejado. ¿Cómo ese hombre se pone a llorar y le pide perdón a su mujer por haberle gritado? Y yo lo que le digo a muchas mujeres es, o le quiero decir a usted, hermana, ¿cuándo fue la última vez que tú abriéndole una boca a tu marido, él se puso a llorar y te pidió perdón? Porque eso es lo que yo no entiendo. Como muchas mujeres, ellas ven que pelearle a su marido no funciona, sin embargo, viven peleándole a su marido. La manera como una mujer confronta a su marido no es como un gallito peleando, no es abriendo la boca, es con mansedumbre. Y si tú te vas por abajito, tú vas a tener ese efecto que se ve en esa película. Yo le animo a que lo vea, donde él reconoce lo que hizo mal y le pide perdón. Pero el hombre, cuando una mujer le abre la boca, se tranca, señores, como un bombillo cerrado de una vez. Eso no coge nada. Pero la mujer insiste. Usted ve que yo tengo mi teoría de que las mujeres son superiores a los hombres. Ahí es que se me cae la teoría. La falla en mi teoría es esa. Que esta mujer tan inteligente sigue peleándole al marido a pesar de que ella ve que eso no funciona. Y sigue abriéndole una boca al marido a pesar de que ve que es contraproducente. Mis amados, una mujer tiene el deber de confrontar a su marido, pero tiene que hacerlo bíblicamente, con mansedumbre, con sumisión, y así usted logra mucho. Y déjeme decirle algo, y si una mujer confronta a su marido por una actitud pecaminosa, y su marido continúa en esa actitud, y ella lo confronta de nuevo, y él continúa en esa actitud, ella tiene que seguir los pasos bíblicos. ¿Y usted sabe lo que eso significa? Traer el caso a la iglesia y venir a hablar con los pastores. Mire, está pasando esto en mi hogar, que es lo que yo le digo a muchas mujeres. El problema es que esperamos que los problemas en el matrimonio lleguen al punto donde explotan. No, si ya tú lo hablaste en tu casa y tu marido no ha hecho caso, ven y dínoslo para nosotros intervenir entonces. Eso es lo que te manda la palabra, eso es lo que hace una mujer sujeta. Porque ella no puede dejar que su marido siga en un camino de pecado sin hacer nada. Ella tiene que seguir la Biblia. Y tiene que traer a su marido a donde los pastores. Hay un caso que me contó él personalmente, de un pastor que usted conoce, pastor muy famoso de nuestro país, famoso aquí, trabaja en Estados Unidos con un pastor de allá también muy famoso, que él me dijo a mí que un día, el pastor, muy famoso y respetado por todos ustedes, llegó un día a su casa y cuando llega se encuentra el pastor ahí. Oh, ¿y qué es esto? Y cuando el pastor le dice, tu mujer me pidió que viniera a hablar contigo. Y él lo confronta por lo que estaba pasando. ¿Y usted sabe lo que él dijo? Yo di gracias a Dios por mi mujer, porque ella ya me lo había dicho varias veces. Yo no había hecho caso a eso, lo que dice la Biblia que ella tenía que hacer. Entonces el rol de la mujer no es un rol pasivo. Ella está ahí para hacer esta ayuda idónea del hombre, para aconsejarlo, para decirle lo que ella cree que no está bien, e incluso para confrontarlo cuando él no está haciendo lo que tiene que hacer o no está siguiendo la palabra de Dios. En cuarto lugar, y esto es muy importante, óigame bien, esto es muy importante que usted lo oiga, el hecho de que la mujer debe estar sujeta a su marido tampoco significa que la mujer tiene que aguantarle maltrato y abuso al marido en ninguna de sus formas, ni físico, ni verbal, ni psicológico. Estar sujeta no significa que ella es el zambá del marido que va a estar ahí para que él haga lo que le dé su gana. Eso es embute, mentira del diablo. Y estoy haciendo mucho énfasis en eso porque me vino una hermana y me dijo a mí que en un chat, que yo ni pregunté, porque yo le ruego a Dios que no sea de nuestra iglesia, que era un chat genérico con mucha gente de mucha iglesia, pero hubo un turpén que se atrevió a decir que la mujer que está recibiendo abuso físico de su marido, lo que tiene que estar sujeta y orarle a Dios que Dios sobre. ¡Mentira del diablo! Una mujer no tiene que aguantarle golpe a ningún hombre. En la Biblia, en esta Biblia que usted y yo decimos que es la palabra de Dios, la Biblia no consiente el maltrato físico de nadie. Tanto así que yo le voy a animar a esto. Busque ahí, si el esclavo, que era el esclavo, podía huir a una ciudad de refugio y enseñar un ojo morado, mira, eso me lo hizo mi amo, mira ese diente, me lo sacó mi amo de una trompada. ¿Usted sabe lo que dice la Biblia? Automáticamente quedaba libre de su deuda, automáticamente. La Biblia no consiente el abuso físico de nadie, mucho menos de una mujer. Y yo quiero que usted esté consciente de esto. Narciso Nadal, este que está aquí. Si una hermana de esta iglesia va a mi oficina y me dice que un hombre de esta iglesia le puso la mano, el primero que vaya a la fiscalía a meterlo preso soy yo. ¿Usted me oyó? Yo soy el primero. Porque hay una ley en nuestro país que dice que uno debe reportar todos los casos de abuso intrafamiliar. Yo voy a cumplir la ley porque eso es lo que la Biblia me dice, que cumpla la ley. Así que yo voy a ir el primero a ponerlo preso en la fiscalía. Y por si alguno me dice, pastor, ¿y usted va a meter preso a un hermano? ¿Usted sabe lo que yo le digo en ese caso? Y es hermano, de verdad. Porque se porte como un hermano. Porque la Biblia dice cómo un cristiano trata a su mujer como vaso más frágil, sin aspereza. Además de que déjeme decirle algo. Si algo yo he aprendido las veces que he asistido al ministerio carcelario, es que yo no sé por qué las rejas como que abren el corazón a la palabra. ¿Usted sabía eso? Los presos yo todito están muy susceptibles a la palabra. Así que yo lo voy a usar como un método de consejería. Yo lo voy a meter preso y después voy a ir a predicarle allá. Y hasta una cantinita le voy a llevar. Y voy a ir con la palabra, como yo sé que así él va a estar más susceptible mientras esté preso. No, pero una mujer no tiene que aguantarle abuso a nadie, porque ella tiene que estar sujeta de ningún tipo, no solo físico ni verbal. Una mujer no tiene que aguantarle que un hombre esté abriéndole la bocota como un animal. No. Porque la Biblia otra vez dice cómo él debe tratar a su mujer. Y cuando él no está tratando a su mujer como vaso más frágil, cuando él no está tratándola a ella sin aspereza, como dice ahí, entonces él está pecando, él no está siguiendo la palabra. ¿Y qué tiene que hacer ella? Seguir la palabra, confrontarlo como vimos, y si no hace caso, venir donde nosotros, y si nosotros hablamos con él y el problema sigue, entonces llevarlo a la iglesia. Y venimos aquí, lo presentamos. El hermano fulano es un animal que está maltratando a su mujer. Queremos presentárselo a ustedes para que ustedes intervengan, como dice la Biblia. Y si no hace caso a la iglesia, entonces lo traemos de nuevo y lo tenemos por gentiles publicanos y lo entregamos a Satanás para que se lo lleve el diablo, como dice la palabra, porque aquí lo que vamos a obedecer es la palabra. Y eso es lo que la Biblia dice. Porque él no está siguiendo la Biblia. ¿Usted me oyó? Así que estemos claros en eso. Estar sujeta no significa que ella es el zambá de su marido y que tiene que aguantarle toda la bocota y todos los maltratos que quiere. No, eso no es verdad. La Biblia dice lo que ella tiene que hacer y lo que nosotros vamos a hacer si él nos tiene esa conducta que debe tener un esposo cristiano. Y tampoco significa, en quinto lugar, que la mujer debe simplemente hacer todo lo que el marido dice. A ella está sujeta, todo lo que él le diga tiene que hacerlo. Eso no es verdad tampoco. ¿Por qué? Porque su lealtad primaria no es al marido. ¿A quién es? A Cristo. El pasaje dice, casada está sujeta a vuestro marido como conviene en el Señor. Ella es cristiana, eso significa que su sujeción es primero al Señor, después al marido. Cuando el marido la manda algo que es en contra de la palabra, ella no tiene que obedecer y no debe obedecer. Claro, otra vez, el problema aquí, hermanos, es cómo esta mujer se lo dice. Porque es muy diferente una mujer que va donde el marido y le dice, mi amor, yo quiero ser la esposa que la Biblia manda, yo quiero sujetarme a ti, pero lo que tú me estás pidiendo no es conforme a la Biblia, yo no puedo hacer eso, mi amor. Eso es diferente a una mujer que el marido le da una orden antibíblica y dice, ¡pero tú te estás volviendo loco! ¡Pero cómo tú! ¿Usted ve la diferencia? Una cosa es un gallito peleando, una cacata, como siempre digo, y otra cosa es una mujer mansa, afable, apacible, sumisa, como dice la Biblia. Y le puede decir todo lo no del mundo, pero de una manera sumisa y mansa, como manda la Escritura, y no con una malcredencia. Así que todo eso es lo que no significa. Ahora, ¿qué significa la sujeción? ¿Qué es de manera positiva? La sujeción es simplemente la disposición e inclinación de la mujer a afirmar el rol de su marido. Eso es todo. La disposición e inclinación de la mujer a afirmar el rol de su marido. Una mujer sujeta es una mujer que reconoce y acepta que su marido es la cabeza del hogar. Que Dios lo puso en esa posición por cabeza y ella de una manera práctica y visible afirma ese rol de cabeza. Eso en todas las áreas que vimos la semana pasada. ¿Usted se acuerda que la semana pasada describimos al hombre como cabeza? Y vimos que como cabeza el hombre es la autoridad de su casa, es el proveedor de su casa, es el protector de su casa y de su mujer. Pues en esas mismas áreas, la mujer sujeta afirma la autoridad. Ella afirma la autoridad de él como cabeza. Él es la autoridad de la casa. Y eso debe hacerlo de muchas maneras, para empezar con sus palabras. Les voy a dar aquí muchos puntos, cómo se ve en la práctica la sujeción de una mujer afirmando el liderazgo y la autoridad de su marido con su palabra. La mujer debe hablar del marido y a su marido de tal manera que se vea claro que él es la autoridad de su casa. Pedro pone un ejemplo muy concreto y puntual. Él dice, como Sara se sujetaba a Abraham llamándole Señor. Dice, ¿qué? No, eso no significa que las mujeres deben decirle Señor a su marido. Ojo con eso, para que los hombres no salgan de aquí. Tú oíste, tienes que decirme Señor de ahora para adelante. No. Pedro está dando un ejemplo. Él no está diciendo, llámelo a Señor. Él está diciendo, la mujer debe con sus palabras dejar claro que su marido es la autoridad en la casa. Y te da un ejemplo, como lo hacía Sara. Mira, Sara le llamaba a su marido Señor. Y es interesante que cuando usted se va a Génesis, el único caso donde vemos a Sara llamándole a Abraham Señor, no era hablando con él que estaba, no era que ella iba, Señor, ¿usted quiere algo de desayunar? No, no era así. No es eso lo que está diciendo. Ella está sola pensando y dice en su mente, ¿será verdad que Abraham, mi Señor, va ahora a tener un hijo? Eso es lo que ella dice. Y la idea es que lo que se está mostrando es que ella pensaba en él, estaba clara, él es el señor de esta casa, él es la autoridad de la casa, él es la cabeza de este hogar. Y eso es lo que la Biblia manda a la mujer. Ella debe hablar a su marido que quede claro que él es la cabeza de su hogar. Otra vez, no es que le diga señor, a mí me gusta que me digan papi. Yo siempre lo digo, señor. No tengo problema, pues si yo me lo creo que soy un papi. ¿Te ves? ¿Sí? Con que me digan papi yo estoy bien, no hay que decirme señor. Pero la idea es que una mujer debe hablarle como que él es la autoridad. Y eso implica cosas tan sencillas como hablarle con respeto, de manera respetuosa. Una mujer debe hablarle con respeto a su marido. Cosa tan sencilla como no le diga abusador ignorante. ¿Usted oye? No, porque yo se lo dije ahorita, pero yo sé cómo es esto. Las mujeres usan todo lo que uno dice aquí como municiones para dispararle al marido allá. Porque me lo han dicho los maridos. Mire, pastor, usted no sabe lo que usted hace. Esa mujer, todo lo que usted dice, después se lo están bombeando a uno ahí. Y ahorita viene y dice, tú no que eres un abusador ignorante. Y te atreves a decir que fui yo que le dije que le dijera. No, no, hermana, yo le llamé a él abusador ignorante. Pero usted sabe que yo no estoy sujeta a tu marido. Porque yo no estoy casado con él. O sea que yo le puedo llamar abusador ignorante, tú no. Tú tienes que hablarle con respeto a tu marido. Yo conozco hermanas, literalmente, yo lo he visto aquí. Que a mí me ha dado esta vergüenza. De esa vergüenza ajena que uno le da. Hermana echándole un boche que al que yo creía que era el hijo, y cuando yo me volteo, deja ver a quién es que están caqueando, era el marido que le estaba hablando. Y yo, ay, mi madre, nada más le faltó quitarse la chancleta y darle una pela. Que de hecho, yo cuando yo veo esos casos, yo estoy convencido que la casa le da golpe, ¿eh? Porque una mujer que en público le abre una bocota al marido, en público, ¿qué no le hará en privado? Golpe le da. Y también te digo a ti, hermano, si tu mujer te da golpe, ven y dímelo, que vamos a la fiscalía también. Yo voy contigo y te acompaño, porque eso es violencia familiar también. Tu mujer te da golpe, bien, tú vienes y me lo dices que yo voy contigo. Pero una mujer tiene que hablarle con respeto a su marido. ¿Cómo le va a abrir la boca como un gallito? La mujer que le alza la voz a su marido, una freca. Eso es lo que es una freca, que está respetando la primera autoridad que Dios le ha puesto, que es su esposo, no importa lo que sea, el esposo que usted cogió, el que usted se casó, ese es su esposo, esa es su primera autoridad. Pero también ella debe reforzar y reafirmar la autoridad de su marido con sus palabras, reconociéndole lo que él hace bien. ¿Usted sabe cuál es el problema con muchas mujeres? Que ellas lo único que saben es pelear por lo que él hace mal. El esposo nunca ha oído, gracias mi amor por esto que hiciste. Mi amor, qué bueno que hiciste tal cosa, qué bueno que resolviste esto. No, eso no lo saben hacer. Pero que no haga algo que se suponía que debía hacer. Y una vez lo espera con una bocota. ¡Otra vez no hiciste tal cosa! Entonces, cuando un hombre lo único que oye es pleito de su mujer, lo único que oye es queja, créame que eso no lo ayuda. Ahí me estaba contando un hermano que él tiene trabajadores que en su compañía que a veces los días libres van al trabajo. Y dije, ¿qué tú buscas aquí? Ay, que esa mujer, cada vez que uno está allá, lo que es, y esto, y lo otro, y oye, los tigres se cogen todos los días para trabajar, nada más para no estar en su casa. Un hombre no aguanta eso. Una mujer todo el tiempo quejándose. Una mujer todo el tiempo protestando. Hermana, aprenda a firmar lo que hace bien. Tú logras más diciéndole lo que hace bien y animándolo a hacer lo que falta que peleándole por lo que no hizo. Porque es que el hombre no trabaja así, te estoy diciendo, se tranca. Desde que tú empiezas a pelearle y a quejarte. Asimismo, ella debe afirmar la autoridad de su marido y el liderazgo de su marido con sus actitudes y acciones. Eso es algo tan sencillo como déjalo que dirija el hogar. El problema por lo que muchos hombres no son cabezas es porque la mujer, como le dije con mucha frecuencia, las mujeres son más ágiles, más diligentes, más todo, y no lo dejan. Cuando él quiere venir a hacer la cosa, y ella la hizo hace 3 días. No, hermana, déjelo que él sea la cabeza. Tú le recuerdas, amor, mira, acuérdate que tenemos que hacer tal cosa. Acuérdate esto, mi amor. Tú estás para eso. Dile lo que hay que hacer, pero déjalo que lo haga. Recuérdale lo que hay que hacer. Aconséjalo sobre cómo hacerlo, pero déjalo que él lo haga. Pero hay mujeres que no dejan que el marido sea la cabeza. Ellas simplemente están ahí, toman decisiones sin consultarle de manera unilateral. Hay mujeres que lo que hacen es informar al marido. Literalmente, a mí me lo dijo una aquí. Estábamos hablando de esto, ella no conocía de esto, pero ella me dijo, yo me di cuenta que mi problema es que yo no le pregunto, yo le informo. Mira, acuérdate que el sábado vamos a hacer tal cosa. Eso no es una actitud sumisa. O sea, mi amor, el sábado vamos a hacer tal cosa. O sea, se supone que eso es lo que va. Va, pues, eso es lo que debe hacer una mujer sumisa. Ella le pregunta, le consulta, le sugiere, pero no le dice, porque él es la cabeza. Él es el que tiene que tomar las decisiones. Y hay otras que ni siquiera se le informan. El marido se entera de las cosas que ella hizo, de las decisiones que tomó para el hogar, cuando ve que las cosas cambian en la casa. Oh, ¿qué pasó con esto? Ah, no, yo lo cambié. Pero ¿y usted le preguntó a su marido antes de cambiar algo en el hogar? Porque él es el jefe de esa casa, él es la autoridad. Entonces, deje que su marido dirija el hogar, anímelo, motívelo, pero déjelo que él dirija y no trate de manipularlo. Hacer lo que usted quiere, que ese es otro problema. Ya hablamos de eso hace unas cuantas semanas. Las mujeres tienen una habilidad tremenda para manipular a su marido. Por eso que hay muchas que dicen, sí, sí, él es la cabeza. Pero yo soy el cuello, mira. Yo lo muevo para donde yo quiera. No, hermana, déjelo que sea la cabeza del hogar. Anímelo a hacer eso. Lo peor son las hermanas que se imponen con su marido. Usted sabe que... Eso me lo dijo un hombre a mí, que su casa es, así mimito, usó esta palabra, mi casa es un pulso que vivimos echando. Es un pulso, pastor. Es un pulso con mi mujer todos los días, ¿ves? ¿Cuál puede más? ¿Y cuál que se va a imponer? Eso no es el rol de una mujer. Tu rol es estar sujeta. Y mire, mis hermanas, yo le voy a decir esto, si usted no se había dado cuenta, los hombres no manejan bien la competencia. ¿Usted sabía eso? Los hombres no manejan bien la competencia. Fíjese que un hombre va manejando y hasta si le rebasa un carro, ¡oh! ¿Y por qué te me rebasó? Va a pasarle, porque él no maneja bien la competencia. Entonces, cuando tú le quieres hacer la competencia en el hogar, que hagan dos cabezas y tú imponiéndote y él diciéndote y tú vas a hacer lo que te da tu gana, eso siempre lleva a uno de dos resultados. Uno de dos. O él se va a volver el abusador, bravucón, que se va a imponer y va a demandar su autoridad en el hogar. O por el otro lado, él suelta todo en banda y dice, está bien, haz lo que te dé tu gana, y se desentiende del hogar. ¿Usted ha visto que hay marido así? Que yo no le importa nada de esa casa. Ellos van, trabajan, llevan un cheque y se tranca en una habitación y se le importa lo que pasa. En muchos casos, no estoy diciendo que eso es todos los casos, pero en muchos casos lo que lo llevó ahí fue la mujer. Porque es que él no tolera competencia. Llega un momento que él se harta de competir por la autoridad del hogar y simplemente dice, haz lo que te dé tu gana. Y la suelta en banda. Entonces tú perdiste a tu marido porque tú lo empujaste a que él dejara la carrera. Porque en vez de tú estarlo animando a que él llevara la delantera y fuera la cabeza, tú empezaste a jefear con él. Y él que no tolera bien la competencia, te digo, está bien, cógelo tú a lo que te dé tu gana. No cuente conmigo. Entonces, tiene que aprender a estar sujeta a tu marido. Tiene que mostrar una disposición de sujetarte de buena gana, aun cuando no está de acuerdo. Tuviste que yo te dije ahorita que tú no tienes que estar de acuerdo con todo lo que él dice y todo lo que él piensa y todo lo que él quiere hacer. Tú no tienes que estar de acuerdo, tú tienes una cabeza para pensar. Pero siempre y cuando lo que él esté proponiendo no sea antibíblico, él tiene autoridad para decir lo que se va a hacer, siempre y cuando no sea antibíblico. Entonces, ¿qué tiene que hacer una mujer? Con toda sujeción, decirle por qué no está de acuerdo, dejarle claro que no está de acuerdo, pero decirle... Pero está bien, mi amor, tú eres la cabeza, si tú entiendes que eso es lo que hay que hacer, hazlo. Eso es lo que tiene que hacer una mujer cuando no está de acuerdo, dejárselo claro y sujetarse, a menos otra vez que le esté diciendo algo antibíblico. De la misma manera, la mujer muestra esta sujeción cuando lo presenta ante los demás como la cabeza, ante los hijos sobre todo. Se sabe que a los hijos les gusta mucho ir donde la mamá busca los permisos. Aprenda a presentar a su marido como la cabeza. Vamos a preguntarle a papá cuando él llegue. Vamos a dejar que papá tome esa decisión. ¿Usted ve? Eso le está enseñando al hijo. ¿Quién es la cabeza en este hogar? Es el marido. Eso refuerza la autoridad del marido en el hogar. Aprendemos a apuntarle a él. Aunque ella esté de acuerdo, aunque ella después vaya donde él le diga, mira, sobre eso que él te dijo, yo creo que sí, yo creo que no, y ella le dé su opinión, pero lo deja que sea él que tome las decisiones. De la misma manera, presentarlo así ante los demás, las amigas sobre todo. Las mujeres le encanta una juntadera y viven haciendo unos planes sin contar con el marido. Eso no es sujeción. Cuando estamos hablando, ay sí, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, ¿qué hace una mujer sujeta? Oye, me parece muy bien, déjame preguntarle a fulano, déjame hablar con mi marido, a ver qué él piensa. Tú ves, ahí la gente dice, ah, espérate, es una mujer sujeta. Esa es la cabeza del hogar, y eso es lo que ella tiene que hacer. Otra vez, mi hermana, no es que usted tiene que decir, sí, señor, no, señor, no, pero él es la cabeza y usted tiene que afirmar esa autoridad que Dios le ha dado. Y, por supuesto, siempre presentar a su marido delante de los demás como un buen líder de su hogar. ¿Qué quiero decir con eso? No que usted va a decir mentira, pero si usted no tiene nada bueno que decir de su marido, no lo denigre en público. ¿Usted me oyó? Yo he oído mujeres, literalmente, usted habló del ñame, yo he oído mujeres decirle ñame a su marido en público. Es que te ñame, es que te ñame. ¿Y qué es eso, hermana? Pero esa es la autoridad que tú cogiste, es el ñame tuyo, es el ñame, pero es el ñame tuyo que tú cogiste. Entonces tú no puedes denigrarlo delante de la gente. Todo lo que tú debes decir de tu marido en público debe ser bueno, o no diga nada si no tiene nada bueno que decir. Y déjeme decir algo, aquí entre nosotros. Una mujer que me dice a mí que no tiene nada bueno que elogiarle a su marido, de verdad, eso es lo que me dice a mí, que posiblemente tú eres una mujer demasiado exigente, que posiblemente tú no eres una buena esposa, porque no es verdad que los hombres son todo lo malo que pueden ser. Algo bueno tiene. Entonces aprende a elogiarle eso en público también. Ahora, eso no significa, como yo le dije, pues yo le dije, si hay un problema, venga y dígamelo en la oficina, pero eso es entre nosotros ahí. En la oficina, en privado, usted viene y me dice todo lo malo que tiene su marido. Pero delante de la gente en público, usted siempre lo presenta como una autoridad. A mí me llama la atención que en Proverbios 31:23, oiga lo que dice, es un elogio a la mujer virtuosa, y el elogio es este, su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Usted sabe lo que está diciendo, la puerta era donde estaban los líderes de la ciudad y los ancianos eran los líderes. Está diciendo que por la influencia de ella, él había llegado a ser un líder en la comunidad y eso se le está presentando como una victoria de esta mujer. Es el deber de una mujer ayudar a su marido a quedar bien y a salir adelante, echar para adelante. Yo le voy a decir esto, que quizá es lo más contracultura que yo voy a decir de todo lo que he dicho aquí, que yo sé que la mitad o más es contracultura. Pero la realización de una mujer está en la realización de su marido. ¿Usted me oyó? Porque ella fue creada para ser en el matrimonio, la ayuda idónea de él. Una mujer que crece mucho para allá arriba, pero dejó el marido allá abajo chiquitico, es una mujer que no cumplió su rol como mujer. Porque su rol como mujer es ayudarlo a él, a subir. Eso es lo que está elogiando a la mujer virtuosa. Por eso fue que Churchill dijo, yo puedo cambiar lo que sea menos mi mujer, porque él sabía que donde él había llegado se lo debía en parte a su mujer. Como dice el refrán, detrás de cada gran hombre hay una gran mujer. Cuando tuve un hombre chiquito casado, generalmente, no estoy diciendo que siempre es así, es porque esa mujer no ha sabido ser su mujer, que lo ha ayudado, echa para adelante. Y otra vez, créanme, yo no voy a decir nombre aquí para no avergonzar, pero aquí hay gente en esta iglesia que yo sé que han llegado muy para adelante y es por la mujer que tienen. Yo digo, tú ese hombre, pero una tranca en lo secular, en el servicio en la iglesia, pero yo sé que la que está detrás, mira, como una turbina ayudándolo ahí, echa para adelante, la mujer que tiene, yo lo sé, en esta iglesia, como nos pasó en la caleta, yo le he contado de un hermano que llegó a ser diácono, no era por la mujer que tenía, incluso el tipo lo que era un campesino, que es lo que trabajaba la tierra, la mujer tenía una licenciatura, y ese hombre llegaba, o sea, una sabiduría tremenda, él llegaba a la iglesia con ideas de cosas que hacer. Y yo decía, wow, hermano, pero qué buena idea, dame más detalles. Y él no sabía explicarme, yo dije, mañana yo le doy más detalles. Era la mujer le daba toda la idea, mira, debemos hacer esto, ve a la reunión y plantea esto. Pero el tipo llegó a ser diácono y llegó a ser reconocido en la comunidad. ¿Por qué? Porque tenía una gran mujer que conocía su rol es ayudarlo a él a echar para adelante. Eso es lo que hace la mujer, no yo voy a crecer y echar para adelante y este que se embrome. Eso no lo hace una mujer sujeta, su rol es ayudarlo a seguir adelante. Pero la mujer no solamente tiene que estar sujeta a la autoridad del marido, acuérdense que el rol de cabeza no es solo la autoridad, es también la provisión y la protección, y la mujer tiene que aprender a estar sujeta a su marido en todas esas áreas. Nosotros vimos que él como cabeza debe proveer para sus necesidades físicas, emocionales, sociales y espirituales. Y mire, es verdad, muchos hombres no se esfuerzan para ser el hombre que deben ser. Eso es verdad. Pero también es verdad, mis hermanos, que hay muchas mujeres que son muy demandantes. Yo les dije la semana pasada una frase que sonó fuerte, pero que no hay otra manera de verlo. Hay mujeres que son sanguijuelas, que tienen ese hombre seco, chupado, así, de todo lo que demandan. Demandan más de las capacidades de él. Y otra vez, aquí lo que tenemos que volver al punto. Usted tiene que estar sujeta al marido que usted escogió. Oiga esto, apréndase esto. El deber del hombre, es esforzarse en ser el mejor hombre que puede ser. Ese es el deber de él. El deber tuyo es estar sujeta al que tiene ahora. ¿Usted me entendió la diferencia? El deber de él es no conformarse con lo que soy ahora. Yo debo crecer, yo debo ser mejor en todas estas áreas. El deber de ella es estar conforme con él como está ahora. Porque ese es su marido ahora, es el que ella cogió ahora. Por eso que el texto dice, casada está sujeta a vuestro propio marido en el original. Es a ese que tú tienes que estar sujeta, no al que tú quieres que él sea. Es al que él es ahora, en todas esas áreas que vimos. El problema de muchas mujeres que se casan con un maestro de escuela y quiere que la ponga a vivir como que se casó con un abogado. Ay, pero que tú no me... Y esta nevera que esta vieja por él no tiene para comprarla, ¿por qué te casaste con un maestro? Tú querías vivir como la mujer de un médico, cásate con un médico. Pero te casaste con un chiripero y quieres que te ponga a vivir como la reina de Inglaterra. No, tú tienes que estar sujeta al marido que tú cogiste. Tú te casaste con un chiripero, vive como la mujer de un chiripero, porque ese fue el marido que usted cogió. Pero no solamente en lo económico, mis hermanos, es que en todas las áreas, en el área, en la parte emocional, sí, el marido tiene que esforzarse, mi hermano, eso lo vimos, por ser cariñoso, por suplir las necesidades de afecto de su mujer, eso es verdad, pero eso es un deber de él. El tuyo está sujeta con el marido que tú tienes. Hay hermanas que yo conozco casadas con hombre tan seco, que si tú lo cortas, la sangre le sale en polvo al tigre. Pero ellas están amargadas porque ellas quieren que él sea cariñoso y que sea meloso. Pero tú no te casaste con un hombre así, tú te casaste con un hombre seco. Entonces tú tienes que estar sujeta a tu marido seco. No, el problema es que ellas ven que Toribio le escribe poesía a Pilar y le llama mística flor perfumada. ¿Y por qué no me escribe a mí y me dice algo así? Porque tú no te casaste con Toribio, por eso es. Tú tienes que estar sujeta al tuyo. Quizá la poesía más grande del tuyo, a lo que él deja decirte, mami, tú sí estás buena. ¿Ya? Confórmate con esa poesía porque ese es el marido tuyo. ¿Tú me entiendes? El problema de las mujeres es que quieren el marido de su idea, el ideal, que nada más es una idea. Tú tienes que estar sujeta al tuyo, dice la Biblia. Es que este hombre, yo conozco una, porque soy increíble, ¿verdad? Esto fue de verdad. Cuando tenían amores, hay una pregunta que hacemos, que qué es lo que más te atrae de él. Oiga la respuesta que me dio. Es que él es así como tan misterioso. Pero, o sea, dije, el tipo es tan reservado y tan misterioso, y eso ella lo volvía loco. 5 años después, oiga la queja. Es que este maldito hombre no habla, no dice. Pero por favor, tú no sabías, pero eso no era lo que te gustaba antes. Usted entiende, pero tú te casaste con un hombre misterioso, tú sabes que él no va a hablar. Entonces tú tienes que estar sujeta al marido que tú tienes, hermanita. Y lo mismo en la parte social, yo le hablé de que sí, el marido tiene que sacar a su mujer, darle vuelta a toda la cosa. Eso es verdad. Pero tú tienes que estar sujeta a lo que él puede, porque el problema es que muchas están metidas en Facebook y en Instagram, nada más que fulanito llevó a su mujer allí, y que fulanito se llevó a su mujer de viaje, y que fulanito le regaló esto, y ella nada más está mirando, ¿y por qué este no me saca a ningún lado? Pero si a dónde él puede llevarte a Guibia, allá, y es que él te va a llevar, y tú tienes que estar conforme. ¿Por qué otra vez? ¿Por qué? Porque es el marido que tú cogiste. Entonces, después que tú dijiste sí acepto, es sí acepto someterme a él, en su autoridad, en su provisión, en su protección. Ese es el hombre que tú cogiste. Tú tienes que estar sujeta, como la Biblia dice. Hermano, hay muchas cosas más que pudiéramos decir de esto. Ya se nos fue el tiempo. Vamos a pasar rápido a nuestro segundo punto, rápidamente. La motivación para la mujer estar sujeta. Si usted mira el pasaje, versículo 18, dice, la casada está sujeta a vuestro propio marido, y aquí está la motivación, la razón. Como conviene en el Señor. Y si nosotros tomamos esa idea como suena en español, en nuestra versión, como conviene, lo que la Biblia está diciendo, que la sujeción de la mujer es lo que más conviene. Lo que más le conviene a una mujer es estar sujeta. Y uno pudiera preguntarse, ¿cómo así que a una mujer le conviene estar sujeta? Bueno, le conviene por causa de la misma esposa. Cuando una mujer está sujeta a su marido, está haciendo la voluntad de Dios. ¿Usted está consciente de eso? Cuando tú estás sujeta a su marido, tú estás haciendo la voluntad de Dios para ti. No hay un lugar más seguro sobre la tierra que la voluntad de Dios, mi hermana. Cuando tú estás haciendo la voluntad de Dios, tú tienes a Dios de tu lado. Tú tienes a Dios a favor tuyo. Y por eso es que Pedro dice, de hecho, que la mujer que está, que las santas mujeres de antes se sujetaban a su marido porque esperaban en Dios y lo hacían sin temer ninguna amenaza. Ella sabía que yo me puedo sujetar y Dios va a estar en control de lo que sea que pase. Porque esa es la preocupación de muchas mujeres. Yo lo entiendo, porque a mí me lo han dicho, pastor, pero que mire, si yo dejo que este hombre sea el que dirige el hogar, ese hogar se vaya a pique. O si yo dejo, si yo me someto, como usted dice, este hombre lo que va a hacer es cogerme de estúpida. Bueno, hermana, eso sería verdad si no hay un Dios en el cielo, si tú no eres una hija de Dios. Pero si tú eres una hija de Dios y tú te sometes en obediencia a Cristo para honrar a Cristo, tú puedes estar segura que Dios está de tu lado. Y Dios puede usar aún la decisión estúpida de tu marido para tu bien. ¿Tú lo crees? Porque es el Dios que tenemos, un Dios soberano. Y Dios lo que te está diciendo es sométete y déjame lo otro a mí. Sométete y déjame a mí el resultado. Sométete y déjame a mí a tu marido. Entonces, hermana, cuando tú te sujetas, eso es lo que más te conviene, porque tú tienes a Dios de tu lado. Pero cuando tú te rebelas contra tu marido, ¿contra quién te estás rebelando? Contra Dios. Entonces tú tienes a Dios en contra también. Así que lo que más le conviene a la mujer es estar sujeta. Pero no solamente le conviene por causa de ella, conviene por causa de los hijos. ¿Usted cree que de verdad es un buen ambiente para criar los hijos? Como me dijo ese hermano, de un pulso que hay en su casa entre él y su mujer. Los hijos en medio de esta guerra entre papá y mamá. ¿Y cuál es que se impone y cuál es que hace? ¿Usted cree que es un buen ambiente para sus hijos? Esa es una de causas de rebeldía que la vamos a ver cuando veamos la crianza de los hijos. Pero cuando una mujer se sujeta a su marido, aún el marido que es un abusador ignorante, como dije ahorita, ella le está modelando, le está enseñando a sus hijos sujeción. Le está enseñando a sus hijos el carácter de Cristo. ¿Usted sabía eso? Póngase a pensar, Cristo toda su vida estuvo sujeto a autoridades que eran menos capaces y menos justas que él. ¿O no? Él era un hijo perfecto sujeto a padres imperfectos. Él era el hombre perfecto sujeto a autoridades imperfectas y siempre estuvo sujeto. Y eso es lo que tú le enseñas a tus hijos. Aun cuando tu marido no es el hombre que debe ser, si tú te sujetas, tú le estás enseñando a sus hijos sujeción. Pero si tú no le modelas eso, ¿qué es lo que pasa? Porque yo lo he visto penosamente en nuestra iglesia. Madre que nunca le enseñaron sujeción a sus hijos porque nunca la modelaron en su hogar. Y cuando los hijos ya eran grandes, ni siquiera ellas se sujetan. ¿Por qué? Porque ellos no aprendieron eso. Así que es conveniente por causa de los hijos, pero también es conveniente por causa del Evangelio. Oiga lo que dice Tito, capítulo 2, versículo 5. Hablando de las mujeres mayores, lo que deben enseñar a las más jóvenes, dice, a ser prudentes y castas, cuidadosas de su casa, buenas, agarre aquí, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Está diciendo que tú no ganas nada, tú pruebas que la Biblia es verdad, que el Evangelio es poderoso cuando te sujeta a tu marido. ¿Tú sabes por qué muchos hombres casados con cristianas rechazan el Evangelio? Porque yo lo he visto y lo he oído. Porque tiene mujeres malcriadas en su casa. Ellos dicen que me hablan de un Evangelio que cambia, pero yo tengo la misma cacata en mi casa de antes de convertirse. El mismo gallito, la misma freca de antes. Tú lo que estás haciendo es blasfemando esto. Tú estás diciendo que no hay poder en Cristo para cambiar. Pero la mujer que se sujeta, por el contrario, adorna esto. De hecho, usted sabe lo que dice Pedro. ¿Qué dice Pedro? ¿Cómo que la mujer gana a su marido, incrédulo? Por la conducta sujeta y casta y respetuosa. Adorna el Evangelio. Lo hace más fácil que tu marido lo acepte cuando tú eres esa mujer que Dios manda. Pero con todo y que eso es verdad, todo es, por toda esa causa conviene que la mujer se sujete. ¿Usted sabía que eso no es lo que Pablo está diciendo allí? Lo que pasa es que es verdad y tenía que decirse. Pero cuando Pablo dice, casada está sujeta a vuestro marido como conviene en el Señor, lo que esa expresión simplemente significa es como es propio de una cristiana. ¿Eso es lo que significa? Oiga cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. Esposas, sujétese cada una a su esposo como corresponde a quienes pertenecen al Señor. Eso es lo que eso significa. Tú dices que eres cristiana. El cristiano vive en obediencia a Dios. Y eso significa, a la mujer casada, ¿cuál es el mandato? sujétate. Así que tú dices que tú eres cristiana, pruébame tu cristianismo sujetándote a tu marido. ¿Eso es lo que está diciendo? La mujer cristiana, donde primero debe mostrar que es cristiana, es cumpliendo su rol en el matrimonio de estar sujeta. Cuando ella no es la mujer sujeta que Dios dice, entonces ya lo que está diciendo es que es una impía. Y todavía más, es una bruja. ¿Usted sabía eso? Eso está en la Biblia. La Biblia dice que la rebelión es como el pecado de hechicería. La mujer que se rebela contra la autoridad de su marido es una bruja, según la Biblia. Hay que regalarle ahora en Navidad una escoba para que salga volando, porque eso es lo que es. Así que si tú no quieres ser una bruja impía, sanguijuela, ¿qué más fue que dije? Todas las cosas esas que mencioné. Sujétate a tu marido, hermanita. Y así tú vas a tener a Dios a tu favor. Y tú puedes estar tranquila, sin temer ninguna amenaza, porque Dios está de tu lado. Concluyendo entonces, hermano, miren, esto es algo que yo lo voy a decir mucho en esta serie. Porque yo sé que este tipo de mensaje, como decía al principio, lo que hace a veces es que la gente lo toma para municiones, tú ves. Se mete dos o tres peñones aquí de lo que el pastor dijo, y en el primer situación en la casa, ¡tum!, le tira lo que yo le dije. Hermano, esto no es... Lo que yo dije la semana pasada a los hombres no es para que las mujeres ataquen a sus maridos. El rol del hombre es a él que Dios le dice. Marido, lo que yo dije hoy no es para que tú le digas, ¡tú no viste que Dios dice que tú! No, no, es a ella que Dios le está hablando. Cada uno lo que tiene que atender a su rol. Y cada uno lo que tiene que asegurarse que está haciendo su parte, no si el otro está haciendo la de él. Porque usted sabe que al final del día, usted no va a ser juzgado por lo que hizo su marido, por lo que hizo su mujer. Usted va a dar cuenta por lo que usted hizo, independientemente de lo que haya hecho su pareja. Y eso es algo que yo se lo dejo claro a la gente en consejería cuando va. Cuando tú estés delante de Cristo dando cuenta, tú no vas a poder decir, marido, bueno, yo no fui el marido que debe ser, porque usted sabe la mujer que yo tenía. Porque Dios te va a decir, espérate un momentito, yo voy a hablar con ella ahorita, yo estoy hablando contigo ahora, de por qué tú no me obedeciste, hiciste lo que yo te mandé. De la misma manera, la mujer no va a poder decirle, Señor, yo no fui la mujer que debía ser, pero es que tú sabes el marido que yo tenía, porque Dios le va a decir eso mismo. Si no te preocupes, que con tu marido yo voy a hablar ahorita, yo te estoy preguntando a ti, por qué tú no fuiste la mujer que yo te mandé, porque yo te dije a ti lo que tú tenías que hacer. Así que cada uno lo que tiene que atender a su propia responsabilidad aquí, ¿ok? Esto no es para que las mujeres le tiren a los maridos y los maridos le tiren a las mujeres, porque cada uno mire hacia adentro y vea lo que necesita gracia y pida gracia, porque hay gracia, hermano, esa es la bendición. La Biblia nos está diciendo, tú puedes ser esta mujer, tú puedes ser este marido, porque en Cristo hay poder. Ahora, eso no significa que no podamos usar esto para mutuamente hablar y llevarnos a ser más bíblicos. ¿Qué es lo que quiero decir, mi hermano? Nosotros terminamos una tanda, ahora le hablamos a los hombres, le hablamos a las mujeres. Yo creo que es un buen momento, sea esta tarde, sea en esta semana, pero que las parejas saquen un tiempecito, sin muchachos haciendo bulla en el medio, que se vayan a un lugar, se sienten en el parque y juntos revisen estas cosas. Y se puedan primero decir lo que están haciendo bien. Es un ejercicio, todo el que ha tomado consejería conmigo lo sabe. Cuando nosotros vamos a hablar de los problemas, primero hablamos de lo que está bien y damos gracias por eso. Y usted le va a decir a su mujer todo lo que ella está haciendo bien y por lo que usted da gracias a Dios. Y después le va a decir todo lo que usted cree que ella debe mejorar. Y la mujer va a hacer lo mismo. Todo por lo que ella le da gracias a Dios y que él está haciendo bien. Y todo lo que ella entiende que él debe mejorar. Y juntos oran y se piden perdón por lo que tenga que pedirse perdón. Y hermano, mira, incluso si es necesario, si usted entiende que es necesario, busquen consejería. Para eso estamos aquí, para ayudarle a ser el hombre y la mujer que Dios le llama a ser. Pero en Cristo podemos tener este hogar, que es una bendición. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la paciencia de estos hermanos, Señor, al exponerse a todas estas cosas. Pero tenemos que decir, como siempre, Señor, nosotros no podemos hacer esto. Sabemos que ninguna de estas cosas son humanas. De manera natural, no podemos, son más altas. Pero tú nos has dado tu Espíritu, Señor, y con Él tu poder. Podemos tener los hogares que tú quieres para gloria tuya y el bien nuestro. Permite que así sea en cada hogar que está aquí en esta mañana. En nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.